despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición recargada de Descabelladas, porque como pueden ver, estamos rojas.
¿Rojas?
Mirna no.
No, yo
no, pero que... también es negro y rosa, que también es una tonalidad de rojo.
¿Sí? Es marea también, roja, bueno, como estamos, en Estados Unidos.
Hablen claro. Por ustedes nomás, chiquillas, ¿eh? Todos vinieron de rojo, no sé por qué.
Somos maga. Maga. Sí,
porque No, nos mandamos esos mensajes que mandaba Lucy Iriart a la señora de la comandancia en jefe. Le decía, yo voy a ir de blanco.
Al tiro.
Al
no,
tiro.
No preguntaba
así que,
cómo van a ir ustedes.
Yo voy a ir de blanco, así que entérense. No quiero ver a otra de blanco. Y ponía, oye, es con sombrero.
Oye, pero lo que sí hay que confesar, sí, en cámara, es que sí nos ponemos de acuerdo en el moño.
Sí,
¿verdad? Si una se hace moño, la otra
nadie
no
más se hace moño. Sí.
Vamos a estar todos con moños, si somos descabelladas. Queremos saludar a quienes nos están viendo por nuestra señal digital 11.2, por nuestro canal YouTube, por la Radio Universidad de Chile, por donde nos esté escuchando, porque siempre nos encuentran los y las saludamos. Vamos a hablar hoy día, por supuesto, ya lo anticipamos, la marea roja en Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump. Vamos a hablar también del cambio de gabinete que no fue. Algo de subsecretarios cambiaron nomás. Vamos a hablar de los traspiés económicos del ministro Marcel, porque el crecimiento de este año no va a llegar a lo que él pensó que iba a llegar. Todo eso, además, vamos a entrevistar a una especialista en política estadounidense, ella es Catherine Reyes Householder, que ya estuvo con nosotros, pero por supuesto nos va a ayudar también a desmenuzar el resultado de anoche. Partamos con eso, pues.
Ya, pues.
277 escaños en el colegio electoral, más delegados de los que necesitaba, tuvo Donald Trump. Incluso ganó en voto popular, cuestión que hace muchos años un republicano no había logrado, 51% contra 47,5% de Kamala Harris. ¿Qué me dicen?
Yo digo que parta la Ale, porque la Ale vivió en Estados Unidos y tiene...
Bueno, ahí no solamente misión. Ganó el voto popular, ganó los estados swingers, también ganó Cámara de Representantes, Senado, y ya tenía mayoría en la Corte Suprema. Ahora en el poder va a poder nombrar otro ministro de Corte Suprema. La Corte Suprema esta ya había sacado una resolución, un dictamen de que los presidentes son prácticamente inmunes por sus actos en el gobierno. Ahora, a fines de noviembre, hay una cita en un juzgado local en Nueva York donde le iban a leer los cargos, la sentencia por los cargos por los cuales ya fue condenado Donald Trump, y adivina, no sé qué sentencia le irán a dar. Tres chilitos y dos ranitas. Y un cachipún. Entonces, si bien ha habido presidentes en Estados Unidos... que han gobernado simultáneamente con mayoría parlamentaria, no creo que haya ningún otro con el desparpajo de Trump y al anuncio de ejercer esos poderes al máximo. Así que el contrapeso, la idea de los contrapesos del poder en Estados Unidos queda bien en entredicho, en realidad.
Mirna Schindler.
Yo creo que acá voy a usar un concepto que se ha ocupado mucho para analizar otros fenómenos como lo que pasó en Argentina o en el Brasil de Bolsonaro, en fin, en otras latitudes, y que tiene que ver con esta disputa o con esta contradicción entre la élite y el pueblo. Y claro, parece contradictorio y cuesta entender cómo un representante del establishment, pero que es un representante del establishment que está como por el costado. Algunos dicen incluso que estos grupos más extremos del Tea Party, del Partido Republicano, bueno, se han tomado el Partido Republicano. Se lo fueron tomando. Pero este hombre es un personaje muy particular, que llega a tener este poderío no solo logrando imponerse en el partido, sino además logrando una segunda presidencia, que es lo más llamativo. Pero además logra conectar con el pueblo. Brutal. Porque uno dice, pero ¿cómo? Si este es un magnate. Sí, es un magnate. Es un magnate que tiene una personalidad, algunos dirían hasta psicopática, megalómano, autárquico. Tiene un montón de características que lo convierten en una persona muy peligrosa, siendo además el presidente de uno de los países más importantes del mundo, sino el más importante todavía, aunque algunos dicen que es un poderío que está en extinción o que está en decadencia. Pero en definitiva, conectó con ese pueblo. Y cuando digo que conectó con ese pueblo es porque, claro, ¿cuáles son los temas más importantes que lograron su triunfo? La economía, y no porque la economía de Estados Unidos estuviera en el suelo, al revés, estaba pero para arriba, levantando. Pero ¿cuál fue el punto? Se había acumulado una inflación que ya estaba controlada, pero esos precios y esos sueldos y esos, digamos, ese costo de vida ya está en un punto, en un nivel. ¿Y qué sentía la gente? Bueno, que no tenía la capacidad como para poder incluso llegar a fin de mes, porque además un país carísimo, tú lo sabes mejor que nosotras, pues Ale, que viviste ahí. Entonces, primero, economía. Segundo, el tema de la seguridad y el tema de la migración. O sea, que migrantes voten contra migrantes porque no quieren que otros migrantes les quiten su trabajo. Bueno, explosión, lo hemos visto en otras latitudes, que hizo que Trump, con un discurso que ustedes saben, los populistas prometen todo y las famosas soluciones fáciles, en 5 minutos le resuelven todos los problemas, pero bueno, la gente volvió a creer en él. Por algo volvió a creer en él y en definitiva fueron esos los temas que lograron imponerse y no ese discurso inclusivo, progresista, moderno de una Kamala Harris que lamentablemente no caló en ese pueblo. ¿Me equivoco?
No, yo agregaría un par de datos más que son bien interesantes porque para mayor sorpresa de la que ya tuvimos anoche, además muy tempranamente, estábamos acostumbrados a las últimas 3 elecciones, diría yo, en Estados Unidos, cuyos resultados eran estrechos,
bueno, es claro,
controvertidos.
Eso es lo que se había anunciado, digamos, claro. Incluso los que daban por ganador a Trump decían igual va a haber una elección estrecha. Claro. La sorpresa es que
no
ya
fue en absoluto estrecha.
No fue nada estrecho.
Y lo que sí fue estrecho es la brecha que logró Trump en algunos públicos específicos de electores que se creían proclives a Kamala Harris. La brecha en latinos, que fueron particularmente golpeados, los puertorriqueños en especial, por la retórica de Trump, se redujo de 33 a 8. O sea, Biden en su elección tuvo 33% más de latinos de los que tuvo Trump. Ahora se redujo
es
esa no, pues en la elección con Trump.
Ah, ya.
Esa brecha se redujo de Kamala Harris con 8% más de latinos que Donald Trump. O sea, casi tiene a una, por lo menos empatado en latino, en población latina. En mujeres se redujo la brecha que había logrado Biden contra Trump de 15% a 5%. O sea, Kamala Harris en mujeres solo tuvo un 5% más que Trump. Y finalmente en jóvenes también se redujo la brecha de 24 puntos a 13. O sea, precisamente en aquellos sectores donde se depositaba la esperanza de los demócratas, no se logró. Obviamente siguió ganando, pero con brechas de diferencia mucho más estrechas que la elección anterior. Y eso da cuenta también de un cambio de estado de ánimo en sectores específicos de la población que se creían proclives al mundo demócrata. ¿Qué está pasando? Justamente una de las razones de por qué se vota por un sujeto que es delincuente, porque está condenado por la justicia y tiene varias causas todavía pendientes, que es tan beligerante, que es tan grosero, que no representa, por lo menos por descripción, o sea, no se parece al pueblo americano, salvo los colores, pero es un magnate. ¿Qué es lo que explica entonces esa reincidencia en su votación? En primer lugar, y ahí recogía lo que tú dijiste, el populismo. El populismo se define como esa reducción de la sociedad a dos grupos homogéneos, la élite corrupta y el pueblo puro. El punto es que el populismo de la ultraderecha no es el pueblo puro, sino que es la nación. Es un populismo exclusionario, o sea, son los nativos, porque de todas maneras la distancia con el mundo latino y particularmente con los migrantes es brutal. Y las promesas que ha hecho Trump respecto de ellos es que va a deportar a 1 millón de migrantes en lo que le da, ¿cómo se dice?
¿Chispear? En cuanto chispea los dedos.
Exacto, chispea los dedos. Segunda razón, en mi opinión, es que en todo el mundo están ganando siempre los opositores, los desafiantes.
Claro,
en todas las elecciones de jefes de Estado, jefes de gobierno, en Europa, en Latinoamérica, incluso salvo Bukele, por las mismas razones que Trump está ganando la oposición. Y es el caso, la alternancia, que puede ser muy sana, salvo por lo que significa la concentración de poder que acabas de describir, Alejandra. O sea, el check and balance propio de Estados Unidos, los famosos pesos y contrapesos, se acabaron.
Right.
Ahora, en buena lid, ganó democráticamente. El punto es qué hace con esa mayoría, qué hace con ese poder.
Mira, aquí en el caso de Trump, yo creo que es importante no tampoco hacer esta como distinción de que el populismo es igual en todos lados, porque el populismo de Trump, si bien él es un magnate, no es un magnate. Hay que cambiarse
clásico.
La cabeza para entender a Estados Unidos.
No es clásico.
Porque los millonarios aristocráticos estadounidenses son progresistas. Entonces, la élite ya no es como nuestro empresario. Entonces, no piensa en el empresario, piensa en la CPC, no. Allá son los Kennedy, los Ford, las grandes dinastías.
De hecho, Soros es un emblema del izquierdismo.
Son progresistas y tradicionales. Esa es como la fortuna tradicional estadounidense, es progresista por lo público y por todo.
Hasta Elon Musk.
Pero Elon Musk también es un afuerino, por eso. Estos dos son millonarios, pero no son de la élite millonaria de Estados Unidos. De hecho, Elon Musk es un migrante de media rara su origen, así como que si uno empieza a arrastrar, no encuentra el hilo como los Clinton, los Bushes y para atrás. Entonces, son millonarios, son magnates, pero son magnates populistas que se están dispuestos a salir de la tradición. Un magnate real, gringo, de verdad, así de cepa, no va a salir en un programa de televisión, pero qué ordinario.
En un reality.
Qué ordinario. En cambio, estos están dispuestos a ir a los reality, a hacer concursos. Son unos como Don Francisco, dispuestos.
Son megalómanos.
Entonces,
ricos y famosos.
Ricos, famosos y desvergonzados. Yo creo que eso es lo que también tiene Trump, y que eso sí está conectado con el gringo profundo, porque el gringo profundo, que siempre tienen esta disputa, por ejemplo, con los franceses. Los franceses son sofisticados, son fifís, son flacos. Claro. Son todo lo que, digamos, al gringo profundo le carga. Al gringo profundo le cargan
los
modales,
grande,
la hamburguesa,
las con
muchas papas fritas, y que nadie le venga a decir nada.
Claro.
Entonces, yo creo que en la cultura así profunda gringa, de pueblo gringo, sobre todo blanco, pero esto es muy común. Todos los latinos que llegan allá rápidamente se incorporan a esa cultura. Entonces, claro. también los latinos que votan ya son ciudadanos de primera o de segunda generación, no se ven a sí mismos como latinos. Entonces aquí hacemos la interpretación, el latino es un migrante recién llegado. No, ya es estadounidense.
Correcto.
Y ya no quiere que venga otro, por supuesto.
Ojalá
que
se parezca lo menos posible a su antepasado.
Y no porque le va a quitar el puesto, sino que porque no se ve a sí mismo, no se autoidentifica como latino. Entonces, en esa cultura, Trump es como Estados Unidos mira a los franceses.
El intérprete.
Kamala Harris, todo eso son, claro. toda el, toda la costa este más sofisticada, más...
Más culta.
Más culta de universidades, de la Ivy
League. Y progresista. Pues.
No calza con el espíritu.
Porque una cosa que te quiero agregar, o sea, es que... Mira, se ha tratado de instalar esta idea de que Kamala Harris representaba el discurso woke, de la izquierda woke, de la cosa identitaria, ¿me entiendes o no? Y uno dice, claro, efectivamente, recordemos cómo llega Kamala Harris, o sea, llega tratando de salvar los muebles de un partido cuyo presidente estaba con problemas y está con problemas ya, tiene problemas seniles. Objetivamente, algunos dicen, ¿por qué no se fue antes para preparar mejor el terreno? Bueno, lo que se hizo, ya está. Y Kamala Harris, algunos dicen, era una mala líder, otros dicen, oye, hizo lo que pudo. Pero ¿cómo no iba a levantar temas tan importantes para las mujeres como el tema del aborto? Pero evidente que no es lo más importante hoy día para los norteamericanos, pues.
No,
o por lo menos
muy,
para una parte de los norteamericanos.
Es muy importante.
Se plebiscitó.
Sí.
El aborto, espérame, el aborto, es que esto es un dato bien interesante. El aborto se plebiscitó ayer, simultáneamente con las elecciones en varios estados, no me acuerdo exactamente en cuáles, solo fue derrotado en Florida.
Claro.
En Florida, que es el estado más conservador.
No, pero lo que quiero llegar es que es un tema importante. O sea, lo que yo quiero decir es lo siguiente.
Pero no suficiente para ganar.
De que entonces ella se focalizó en un discurso progre que no conecta. Y probablemente sea correcta esa mirada, particularmente, te voy a decir algo que le carga a la Ale, con el diario del lunes. El diario del lunes. Bueno, obviamente, estamos de acuerdo. Sí. ¿Por qué vota? Y ahí es donde te quiero preguntar a ti, Al, en realidad, ¿por qué ese norteamericano profundo que le gusta el auto grande y las casas enormes? Porque me consta que son unas casas que viven dos personas y tienen como 300 metros cuadrados. Y tú dices, ¿pero para qué? Bueno, les gusta esa cuestión. Y el barbecue, que es el asado, y vamos tirando la hamburguesa y vamos juntándonos con los amigos y hablan de puras cosas que tienen que ver con cuestiones súper mundanas. Con ese público conecta estupendamente bien Donald Trump. ¿Por qué?
Y ahora, también
el norteamericano profundo, déjame tomar esa idea, es el campo y es semipobre. Es una persona trabajadora que tiene pocas oportunidades. Tú te estás refiriendo más bien a la clase media aspiracional.
Puede ser aspiracional, pero también la que tú
pero
señalas.
Que vienen de ahí.
Dato,
pero que vienen de ahí.
Pero
no
hay
son,
un dato.
Claro, no tienen fortuna heredada.
Exactamente. Y que su poder adquisitivo se vio mermado entrando en ese norteamericano más de clase trabajadora con, por ejemplo, el cierre de las fábricas en Detroit, que es el alma de los, ¿cómo se llamaba? La ciudad de los motores. ¿No es cierto?
Ya, pero todo eso
ya, pues, ya
también
existía.
Ya estaba con Biden.
Todo eso
sí.
Ya existía, incluso más bien.
Bueno.
Es lo que llevó a Biden 1. ¿Qué llevó a Biden 2? Y ahí a mí me gustaría reparar en otro dato electoral bien interesante que hoy día habían, no sé cuáles, miles de diarios que hojeé. Uno hablaba de que en todos los condados del campo, incluso en aquellos estados donde ganó demócratas, ganó Trump. En las zonas rurales.
Claro.
Y eso confirma una de las hipótesis que ha estado siempre detrás del análisis del fenómeno de la ultraderecha. Y es que este distinto clivaje, no solo entre periferia o ruralidad y ciudad, sino que en los valores postmaterialistas que priman en la ciudad, en el mundo de cultura desarrollada, en las personas con aspiraciones a niveles de igualdad respecto de minorías también, en aquellos valores civilizatorios en materia de género, en materia de medio ambiente, en materia de derechos humanos de segunda, tercera generación. Esas preocupaciones no las tiene el campo profundo.
No, pues.
Y es allí donde, reitero, incluso en los estados donde Kamala Harris tuvo mayor éxito, en el específico, el territorio más campesino, más periférico, ganó Trump.
Claro. Sí, pero no le alcanzaría. No le alcanzaría solamente con eso, porque si no, no hubiera ganado. Tal como dice, todos
Biden.
Esos factores estaban
cuando
ganó.
Estamos viendo las distintas variables, estos multiplicadores.
Claro, cuando ganaba Obama y tal. Pero a mí me parece que ahí, por supuesto, hay una reacción no explicitada de los hombres. Trump ganó en los latinos hombres, ganó en los blancos hombres. O sea, gana en aquellos sectores que de alguna manera se sienten amenazados por el empoderamiento de la mujer o por lo que percibe de los juicios contra Trump por acoso sexual o por esto o lo otro. realmente lo apoyan a él, no a las mujeres.
Ese clivaje yo creo que quedó en duda, fíjate. Esa era la aspiración la hipótesis que se manejó para el diseño de las campañas, que Kamala Harris iba a ganar en mujeres y que por lo tanto tenía que tratar de movilizar ese electorado. Pero por eso el dato que les dije al comienzo es tan relevante.
Sí.
Reducir la brecha de género.
Pero es porque estamos hablando de multifactores, pero es...
O sea, sigue siendo una brecha.
Sigue siendo,
pero se redujo, o sea...
Pero se redujo porque está el otro tema, que es el tema económico. Y en el tema económico es... Escuché un análisis súper bueno. Te tocó trabajar en pandemia afuera de tu casa, claro, o pudiste hacer teletrabajo. Y eso marca una distancia. Claro. Una distancia entre el que podía pedir para la casa y el que tenía que salir a trabajar para llevarte las cosas a la casa.
No, y arriesgarse.
Y entonces, arriesgarse a morir y con sueldos malos y con alta inflación, que, claro, que fue un factor bien preponderante en esta elección. El tema económico. Y también en los temas valóricos, Kamala no logró transmitir, por ejemplo, que el tema de la independencia o de la autonomía de la mujer sobre su cuerpo no es un tema contra los hombres. O sea, los hombres igual tienen un tema, y sobre todo la comunidad latina, donde el machismo o los valores culturales son más conservadores en esos términos que para la población blanca.
Claro, mira, de todas maneras tú dijiste algo, Yasna, que yo creo que hay que recoger y que tiene que ver con lo que está pasando. Son fenómenos que están mostrándose en distintas partes del mundo y tiene que ver con que para los incumbentes, es decir, para los que se van a reelegir, para los que quieren, ¿no es cierto?, pasar, supongamos, un gobierno de un signo político, conservar ese signo político, ¿verdad?, en otra administración o ganar una elección, está siendo cada vez más difícil. Y esto lo hemos visto en Chile. Si esto hay que, igual hay que hacer un link con nuestro país. O sea, ¿cómo pasamos de un color a otro color y pasamos de Bachelet 1 a Piñera 1 y después pasamos de Bachelet 2 a Piñera 2 y luego pasamos, ¿no es cierto?, a Boric y lo más probable es que vamos a pasar ahora a Matei, si es que efectivamente las cosas siguieran igual. Y eso tiene que ver también con que las personas van mirando y van evaluando por quién votar en función de si me están o no respondiendo a mis necesidades. Y por eso es importante sacar lecciones de esta elección. Porque tal como yo he conversado hoy día con la analista internacional Paulina Astroza, ella me mencionaba una autora que me pareció muy interesante, que es Eva Ilú, que tiene un libro que se llama Las emociones contra la democracia. Es una pensadora franco-israelí que señala básicamente que las personas hoy día están votando por cuatro emociones: miedo, asco, resentimiento y amor a la patria. Y esas emociones, Donald Trump las encarnó, uno diría desde el punto de vista de la comunicación política, de manera perfecta.
Bueno, y pensemos en lo que va a pasar, porque ya conocemos sus propuestas. Desde el aumento de aranceles, que involucra a la economía mundial, es nuestro segundo socio comercial, Estados Unidos, así que las exportaciones a ese mercado van a estar bastante dañadas por aquello, hasta, lo más grave, la existencia de la especie. Si él no va a respetar las metas de descarbonización, ya ha dicho que va a seguir perforando.
Pero si él no tiene el cambio climático.
Es negacionismo, pero un negacionismo que en realidad no tiene que ver con la convicción, tiene que ver con el dinero. Y esta coalición con autócratas de todo el mundo, como los rusos, como el norcoreano, como le gustan los autócratas.
Claro. Víctor Urbán, estás hablando. Que fue el primero en saludarlo ayer.
O sea, Orbán, bueno, en Hungría.
Bueno, el mismo
argentino.
Que está tomando nota así al pie de quién lo llamó primero para saludarlo. ¿Cuánto
creo
se demoran?
Boris todavía no lo hace o ya...
No sé. Borisito, por favor, llámalo. Llámalo ahora.
Pero acuérdate que Boris llamó a Milei al tiro, ¿no?
Ya,
no.
Bueno, pero sí, da lo mismo, Chile da lo mismo, pero él está tomando nota de cuánto se demoran los presidentes en llamarlo, cuánto se demoran los republicanos en llamarlo. Tiene ahí su lista negra.
Y yo le pondría mucha atención a esta coalición de intereses con Elon Musk, porque eso es mucho más que una amistad entre oligarcas.
Sí.
Eso es una coalición entre la gran empresa tecnológica.
Son millonarias, no son oligarcas.
Y un gobierno, que son las dos cosas. Y un gobierno sin contrapesos, con poder absoluto de los tres poderes del Estado. Vamos a ir a una pausa.
Antes, creo que ya terminó el primer.
Terminamos y se nos fue como tres temas de la pauta. Así que volvemos enseguida.
Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chindler. en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler.
Estamos de vuelta en Descabelladas con las chasconitas Mirna Schindler, pero está bien peinada.
No, yo estoy súper.
Y Alejandra Matus, mejor peinado. Ahí arregla las dos, bien descabelladas. No se olvide, tengo que pasar este aviso, que el 8 y 9 de noviembre es la Teletón y Chile TV se va a sumar a esa transmisión viernes y sábado.
Hoy yo tengo una queja, no la puedo decir públicamente.
¿Cuál?
No.
Tenga, venga, pero dígalo.
No, que hay un banco, no voy a mencionar el banco, que adhiere a la Teletón,
por supuesto,
en el cual yo tengo mi cuenta corriente.
24.500-03.
Y antes de las funciones básicas, como transferencia, te pone, oye, si eso es voluntario, es
claro.
Como
no,
estoy como te equivocáis de botón y termináis haciendo la transferencia en la Teletón.
Ya. Bueno.
Concéntrese cuando va a hacer una transferencia, señora. Tiene solución.
No, es que no hay posibilidad de decir, no me ponga ese botón. Ya.
Bueno. Oye, botón que no se apretó esta semana es el del cambio de gabinete. No hay cambio de gabinete, dijo el presidente Boric.
Quiero a
mis ministros me trabajan porque así los quiero bien a lo largo.
Sí, y sorprendió, ¿eh? Fue un golpe al avispero, se podría decir, ¿o no?
Sí, yo creo que lo más Alejandra. Sorprendente es, primero que nada, que para hacerlo tuvo que hablar con cada partido, me imagino yo, para decir, ¿vas a llevar a Janet Jara al Senado? ¿Vas a llevar a Carolina Tobá, que ya, bueno... No iba al Parlamento, podía quedarse, pero todos los nombres que estaban hasta antes del caso Monsalve, que estaba incluido el propio Monsalve.
Pero sí, Monsalve se veía.
Claro, se veía, claro. Todo lo habíamos dicho aquí.
¿Qué pasó? Ya. Tú lo dijiste.
Ah. Sí, yo lo dije. Me hago cargo. Tuvo que tener esas conversaciones partido por partido para poder dar este golpe a la cátedra, porque los dejó a todos peinados para atrás. Porque ni siquiera... O sea, para darlo requería que ningún partido, ningún ministro tuviera aspiraciones parlamentarias. Y era la excusa para decir, bueno, aprovechemos esto para que haya un cambio de gabinete más amplio, los equilibrios. Están todos los partidos ya haciendo cuentas, Partido Socialista, entonces vamos a poner aquí, vamos a poner allá. Les golpeó a todos, no solo a la oposición, sino que también fue un golpe dentro del oficialismo, decir, se quedan todos, así que no hay nuevos equilibrios, no hay cambio. Yo lo encontré como jugada política impecable.
Bueno, y no olvidemos que es todo esto en un marco de un asedio, porque esto ya es un asedio, lo que ha habido contra Carolina Tohá. Toda la información que todavía se conoce, que ha trascendido. Mira, quiero déjame hacer este punto, Yasna, porque yo creo que es importante señalar.
¿Por qué no te dejaría?
No, porque tú quieres que yo hable solo del cambio de gabinete, pero yo quiero decir algo.
¿Qué es eso? Porque, haga lo que queráis.
Porque te conozco hace 36
tenemos
años.
Tenemos jefa.
Creo que son más de 36 años y ya no vamos a cumplir, ¿eh? De amistad. Bueno.
Yo también la conozco ya.
Una que la conoció casi con Jumper de colegio.
Sí, igual no me saludaron para el cumpleaños, pero bueno.
Pero que le dije a la Yanna, yo no tengo Facebook, no tengo cómo, y se me olvidan todos los cumpleaños.
Sí. Ya, al grano.
Con suerte los de mis hijos. Bueno, cuento corto. Lo que quiero decir, todo esto en un marco de una Carolina Tohá que ha estado muy asediada, con una amenaza que estuvo muy fuerte de acusación constitucional. Las razones cuales hayan sido, no quiero señalarlas, o sea, no quiero ponerlas en primer punto, pero me parece bien lo que ha hecho la UDI. Me parece bien que Guillermo Ramírez dijera, mire, ¿sabe qué? En realidad no hay agua en la piscina, y que tome una actitud un poco más de protección de la institucionalidad, porque uno podrá decir, el gobierno reaccionó tarde, no reaccionó al tiro, frente al tema tarde 36 horas después, pero ya querer buscarle la quinta pata al gato respecto de si Carolina Tohá estaba en el fondo avisándole, advirtiéndole, y todo un asunto que está investigándose y que está por esclarecerse todavía. Pero ir de nuevo por una acusación constitucional creo que habría sido realmente más horadar la institucionalidad democrática del país y seguir abusando de esta herramienta llamada acusación constitucional, que cada vez está más deslegitimada. Por lo tanto, creo que está bien que Carolina Tohá y que la oposición, al menos una parte, haya tomado una actitud de mayor responsabilidad. Insisto, me parece bien que ella continúe sacarla en este contexto. Habría sido, francamente, arrodillarse frente a este Parlamento, por la razón que haya sido, incluso si la quisiera mover el presidente Gabriel Boric, y porque creo que también hoy día hay que tomar en cuenta que no es llegar y cambiar a una ministra del Interior. Dicho lo anterior, me parece una buena decisión la salida de Eduardo Vergara. Uno podrá hacer una evaluación después con mayor calma, cuál fue su trayectoria. Alguna vez entrevisté a un exfiscal, soy mala para los nombres, pero que me decía que el gran problema de la seguridad, él decía, estaba en el señor Eduardo Vergara. En ese tiempo no estaba el caso Monsalve.
Subsecretario de Prevención del Delito.
Subsecretario de Prevención del Delito.
Quien salió hoy día junto a otros cuatro subsecretarios. Claro, allí sí hubo cambio.
Ya, pero en su lugar pusieron a Carolina Leitao. Carolina Leitao, ustedes saben,
ex,
no, ex demócrata cristiana, pero por tres periodos consecutivos, una alcaldesa que ha tenido mucha popularidad en la comuna de Peñalolén. No se podía reelegir porque ya había cumplido su tercer periodo. Una mujer que fue ganando en experiencia política. Uno ha visto la evolución que ella ha tenido, de cuando partió a cómo terminó, que recordemos tuvo ella a cargo de la vocería de la campaña por rechazar este segundo texto constitucional. Y me parece, con una experiencia, vamos a ver, ahí tenemos un punto con la Yasna, con la Ale, pero a mí me parece que es una mujer que al menos tiene una gran virtud, una tremenda experiencia territorial.
No, sí, mi punto no es, no tiene que ver con sus capacidades, que las aprecio y me parecen súper importantes, sobre todo que en prevención del delito, mucha gente cree que prevención del delito son solo carabineros en las calles, y prevención del delito son muchas medidas territoriales como espacios comunes, actividades para los niños, en fin, muchas actividades de recomposición del tejido social para que jóvenes y adolescentes no se vayan a sean tentados por el delito. Me parece súper bien desde ese punto de vista. Lo que sí creo que es, en el contexto actual, uh-huh, dos mujeres en el cargo de seguridad. Uh-huh. Volvamos en el ejemplo estadounidense, ¿no? Claro. A mí me parece que es poner demasiado fuego en un lugar donde la gente tiene sesgos, prejuicios, y que cualquier error, cualquier tropiezo, cualquier comentario no necesariamente preciso y que es muy probable que ocurra, son presas fáciles de la patota de redes sociales.
Digamos. Desde el escándalo del ex subsecretario Monsalva, que el feminismo está súper de moda en la derecha, así que eso no creo que sea problema.
Si me permite, solamente el apunte de Carolina Tohá. Yo no creo que la derecha esté así como, vamos a respetar la institución, entonces no. Ya el tema, que el mecanismo de la acusación constitucional, la gente ya lo tiene hasta acá, entonces...
Es poco popular.
Es poco popular, pero también la misma derecha ha dicho, vamos a ir por otros caminos. Y esos otros caminos van a ser hacerse parte de las querellas. Lo que no van a hacer por acusación constitucional, van a hacerlo, claro, a través de la justicia. Entonces, tampoco es como que quedó con puerta.
No deja de ser, perdón, que esto lo haya decidido la derecha o la UDI, como quiera llamársele, cuando quedan muy pocas semanas o días para la segunda vuelta a gobernadores. Porque podría haber sido incluso, si hubiese sido legitimada, el instrumento le estuviera legitimado, habría sido un buen elemento, obvio, electoral.
Yo creo que tiene que ver con el tema electoral justamente el cambio de actitud de la derecha tradicional. No es baladí el presidente de la UDI, que dentro de Chile Vamos es el partido con más disposición a la confrontación, el que dijo rápidamente, apenas el presidente descartó un cambio de gabinete, no vamos con una acusación constitucional, va a tener menos votos esta vez que la vez anterior, que fue la semana pasada. Si esto ha sido bien recurrente. Creo que tiene mucho que ver con la alta valoración que tuvo los candidatos de la derecha más tradicional. Renovación Nacional recuperó su condición de primer partido y lo hizo justamente diferenciándose de Republicanos, que dejó de crecer. Por lo tanto, esta estrategia de ir al choque creo que va a bajar un poco, está habiendo más paños fríos, porque la presión que existió para hacer un cambio, no un ajuste acotado de gabinete como el que había anticipado el gobierno que iba a hacer para que aquellos ministros y ministras que quisieran postularse al Parlamento pudieran salir en el tiempo que la Constitución les obliga. Ellos empezaron a exigir un cambio profundo, una reestructuración. Quiero que los cambien a todos, decía Evelyn Matthei. Entonces, este golpe de timón, porque coincido en que de eso se trató, una señal de fortaleza, de empoderamiento a las dos ministras que estaban siendo más criticadas por, el mal manejo del caso Monsalve, que fue la ministra Orellana, que sí quería postularse un cargo, y la ministra Toá, que sigue esperando ser candidata presidencial, son empoderadas, son ratificadas en sus cargos. Incluso cuando el presidente dice no hay cambio de gabinete, las menciona a ambas de manera específica por la importancia de sus funciones. Y tiene otro mérito, que es lograr que esos ministros y ministras que querían ir a cargos no abandonaran el barco, porque generalmente el gobierno, el pato cojo, entre otras características, es sufrir la estampida de todos los elencos porque no quieren contaminarse con el fin.
Que es pura pérdida.
Exactamente. Entonces, dos méritos. Primero, es ser exactamente lo contrario a lo que le pidió la derecha. Y segundo, mantener a su elenco estable, empoderado, con esta señal además de liderazgo más masculinizado.
Ya, oye, perdona que yo sea desconfiada y mala onda y mala leche, pero me parece que el presidente haga lo contrario de lo que la derecha quiere y que la derecha se manifiesta dócil, uno piensa...
No se habrán puesto de acuerdo
y entonces uno ve el, oye, y el nombramiento de la Contralora.
Bueno,
sí.
Ese es un gran tema. Sí. 46 votos casi unánime con un solo rechazo.
La primera mujer, ¿cómo olvidar
Contralora general
tema con el antiguo Contralor?
Sí, porque sí, pues, la echó.
Claro.
La suspendió.
Sí. Pero tú te puedes imaginar cómo una mujer que es... O sea, más allá si tenía o no razones, eso no tengo idea. Estoy hablando simplemente de lo que uno vio. ¿Y qué vio? Una mujer asediada que decide no salirse de la Contraloría, aunque la dejen en el pasillo, en el último rincón, sin computador.
¿Abajo el subterráneo?
Debajo del subterráneo, en el sin internet. Y ahí quedó, y ahí siguió.
Un caso recuerdo de...
Un político que se quejaba amargamente.
Había sido presidente del Partido Socialista.
Camilo Escalona.
Y quería un cargo en el gobierno de Ricardo Lagos. Y lo nombró como miembro de su gabinete con una oficina en el estacionamiento.
Que era como esta oficina de película que tenés que mover. Tenés que tirar el escritorio para que te toque para este lado. Y
ay, está con... no, por favor. Qué brutal.
Sin ventanas, sin...
Quiero invitarles a otro tema, porque ya nos remontamos demasiado pasado.
Sí.
Y es que sufrió un buen traspié el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta semana, cuando salió el IMASEC, cero crecimiento, pero eso repercute en una estimación a la baja del crecimiento para 2024, que está por terminar, pero que se había estimado en 2,6%, y el propio Marcel dijo, esto es una decepción, vamos a tener que recalcularlo. Él venía muy bien para la aprobación del presupuesto 2025, porque traía la aprobación del proyecto de cumplimiento tributario, que allegaba bastantes recursos, no tanto como los que se esperaban, una reforma tributaria, pero allegaba algo de recursos para el gasto público del año que viene. Tenía ciertas holguras en ese sentido, pero con esto queda súper desacreditado además en su condición invicta de siempre acertar a la cifra. Yo no recuerdo una cifra que no haya acertado.
Porque además fue presidente del Banco Central, entonces...
Tiene
el ojito afilado y claro, ya... Y algún datito le pasarán, pues digámoslo, que el Banco Central muy autónomo será, pero habrá algún intercambio de información ahí. Claro, es un golpe a la infalibilidad de Marcel, que de la cual hace bastante gala, digamos que no es tímido en hacer gala de eso. Pero yo creo que haciendo el parangón con Estados Unidos... se puede usar electoralmente con mucha eficacia, porque el tema del crecimiento no es que se traduzca necesariamente en mayores fuentes de trabajo ni mayores sueldos, lo hemos visto, digamos, históricamente en Chile, pero es fácil de traducir públicamente. Si usted le está yendo mal, si usted no llega a fin de mes, es porque tenemos bajo crecimiento, claro. Y esto es culpa de Marcel, que más encima no sabe sacar cuenta. Entonces, y yo creo que políticamente es un problema.
Mira, en esto, siempre que uno habla con distintos economistas, vas a tener distintas opiniones según el lugar que habite ese economista, ¿no? Nadie tiene una mirada, entre comillas, objetiva, ¿no? Sin ningún tipo de sesgo, todos tenemos sesgo. Y aquí...
los economistas los que más.
Y los que más. Los que más,
claro. Porque
yo creo que no hay nada más ideológico que un economista.
Y además porque la economía es política, y la política es economía, así está todo entrelazado, ¿no? Pero mira, yo entrevistaba hoy día a Rafael Berguán, que nadie va a decir que es de izquierda. Estamos de acuerdo. Presidente, además.
Octubrista.
Presidente de la. De la productividad. Ayúdame después, te van a encontrar ya el cargo exacto, pero es como. Es toda lo que se está realizando, digamos, para efectos de impulsar la productividad en nuestro país. Y él decía una cuestión que es súper cierta. Él decía: mira, nosotros llevamos una década estancados creciendo en promedio 2%. ¿Ya? Entonces, otros economistas advierten, y es bastante transversal en algunos economistas, que dicen que el estancamiento partió en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y ahí comienza, ¿no es cierto?, un periodo. Otros hablan de que el modelo económico está agotado y hay que efectivamente cambiarlo, por un montón de razones que las que estamos evidenciando. Porque cuando se crece a 2%, en términos súper simples, tú no podés, qué sé yo, crecer, generar una mejor educación o una mejor salud, ¿verdad? O mejores empleos o mayores salarios, ¿no? Porque estás creciendo muy bajo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que no porque tú crezcas más, le haces chorrea para abajo y todos vamos a estar felices. Sabemos que eso no es así. Sabemos que tiene que haber políticas que tiendan, ¿no es cierto?, a generar mayores condiciones de igualdad y mayores condiciones de distribución de la riqueza. Pero de la riqueza. Si el problema es cuando tú no generas tanta riqueza, menos vas a poder distribuir esa riqueza entre más personas. Y ese es el tema.
Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.
Es que la Comisión Nacional de
Evaluación. Tomás García.
Te lo agradezco muchísimo porque. Pero bueno, Rafael Berguán, ¿no? Él es lo que él señala. Entonces, y por último, como siempre, yo, mi editorial sagrada todos los días del Mercurio. Entonces, justo después de que había salido esta cifra, el Mercurio, en su página A3, que es la opinión del empresariado, de la derecha política y empresarial, señalaba que la razón de fondo que explicaba este bajo crecimiento tenía que ver, entre otras cosas, con el plan del gobierno que no ha puesto el crecimiento como eje central. La lógica de fortalecer el Estado, los impuestos, en fin, y otras razones. Y si es verdad, y si bien es verdad que a este gobierno le costó poner el crecimiento al centro, eso es un hecho de la causa, rápidamente se dieron cuenta que había que hacerlo, que efectivamente sin crecimiento no puedes, digamos, materializar ninguna de las promesas que has propuesto, ¿no? Por lo tanto, solo culpar a este gobierno de eso es una mirada que se queda corta.
Pero mira, esa desdén por la actitud de la coalición de gobierno hacia el crecimiento es bastante falaz. De hecho, es muy probable que este sea el primer gobierno que logre crecer en promedio durante su mandato por sobre el PIB tendencial después de 30 años. Efectivamente, el crecimiento económico en Chile va en declive, y no hace 10 años, sino que década tras década va bajando. La primera década del 90, 6,1, la segunda década del 2000 al 2010, 4 y tanto, después de 2010 a 2019, 3 y tanto, y la última década, incluyendo dos gobiernos de Sebastián Piñera, ya vamos en torno al 2. Y el PIB tendencial es eso. ¿Qué es el PIB tendencial? Aquello que se puede crecer estimativamente si todo sigue igual en un horizonte de 10 años. Crecer por sobre eso es algo que no se había logrado hace muchos gobiernos y este gobierno capaz que lo logre, más allá del traspié de esta estimación, que no va a ser del 2,6, pero que será del 2,4, el 2,3, y tampoco va a ser una hecatombe. Tiene que corregirlo y el tema es más simbólico, como dices tú, Alejandra. El equivocarse por primera vez no era infalible y hacerlo en el contexto de la negociación presupuestaria, que siempre es muy dura. Y por supuesto, el último año que se está formulando el último presupuesto que este gobierno va a ejecutar, porque el próximo año se legisla el presupuesto del gobierno entrante. Pero hay otro mérito, ¿eh? Yo digo, para no pegarle puros palos, el otro mérito es el déficit fiscal. O sea, este gobierno heredó un déficit fiscal del 7%, claro, pandemia, los IFE,
los bonos,
etcétera, los bonos, uh-huh. Pero venía un déficit hace muchos años que no se cumplía la regla del equilibrio fiscal. ¿Qué significa eso? Que el Estado gasta lo mismo que recibe, sí, claro, lo mismo que recauda. Y este gobierno logró llevar el déficit a un superávit incluso de un y tanto.
Claro, que son muy buenas noticias para los analistas, para los técnicos y todo, pero pésimas noticias para la gente, porque en el fondo todo ese ajuste de gasto fiscal se paga, lo paga la gente en menos beneficios, menos posibilidades de una cosa que... Políticas sociales. Y también de una cosa que cuando hablamos de crecimiento, dice como que el crecimiento se produjera en algún lugar hipotético. Y que tiende, por supuesto, a obviar la estructura productiva chilena, que es extractivista y que está en manos, que el 70% del PIB está en manos de ¿cuánto? El 1, el 2, el por ciento de la población. Y ese es el hecho de la causa, eso no se mueve. Entonces, si bien, ha habido una erosión bastante significativa, porque es difícil adoptar políticas públicas que pasen por el Congreso, que permitan alguna entrada de nuevos actores a la capacidad productiva, que hayan empresarios que se dediquen a otra cosa y que ocupen la inteligencia y talentos de los chilenos y chilenas en otros afanes productivos. Pero el crecimiento de quiénes, cuando hablamos de crecimiento, hablamos del crecimiento de quiénes, que de la minería, o sea, eso se va todo para afuera. ¿El crecimiento de quién? Yo creo que ese tema se oscurece cuando empezamos, se equivocó Marcela, entonces vamos a hacer todos pobres por culpa de Marcel, que va a ser lo que va a decir la derecha, por supuesto.
Crecimiento con distribución.
Es lo que decía.
Que no es.
Lo
no
que
tiene
decía
na, no
el tiene, pato Elwin, crecimiento no, con equidad.
Con equidad, no, pero con una redistribución de la riqueza razonable. Sí. Y para eso es que se proponía la reforma tributaria. No para decrecer, sino que para seguir creciendo con mejores incentivos, pero no con baja de impuestos, sino que con investigación y desarrollo, con más productividad, con
innovación.
Inversión en educación. O sea, así es como se logra crecer y sobre todo si queremos dar un salto para un nuevo modelo de desarrollo, porque estamos claros que este declive de la cifra de crecimiento es porque se agotó el proyecto de crecimiento que teníamos.
Claro,
¿no?
El problema
haciendo
es que
más de lo mismo no se va a resolver.
No hay inversión en educación y yo creo que esa es la peor noticia, porque
por eso,
son generaciones que se va perdiendo en esta posibilidad de cambiar el modelo de crecimiento.
Si hay un consenso que tienen los economistas, que no son muchos, es que el crecimiento se logra a la postre con innovación y desarrollo, o investigación y desarrollo.
E innovación.
Con educación, con productividad. Esas son las tres varas mágicas. Y no tenemos nada de eso, al contrario, en ciencia se está reduciendo el presupuesto. Pero para eso se necesita, de hecho, le restringieron y tuvo que aceptar hoy día presentar una indicación el ministro de Hacienda para no seguir haciendo retiros del Fondo de Estabilización Económico y Social, que era como el último colchoncito que quedaba. Más deuda pública tampoco se puede, pero está en un nivel razonable, va a llegar al 41%. Eso no es una deuda desatada. Entonces, que de 2,6 lleguemos ya, no sé, al 2,4, al 2,3, lo tiene que recalcular, no es tampoco como para la capotera que está
recibiendo
el
es
pobre.
Pero digamos que el error es de él, porque a él le encanta salir a decir lo que habían dicho todos los
economistas. Los agoreros.
Porque aquí está la cifra tal cual la dije yo.
Mejor
digámoslo.
Y si me apuráis, sí, puedo recordar que en algún minuto dijo y capaz que crezcamos no solo al 2,6, sino que al 3.
No, claro. Se dijo.
¿Sí o no?
Yo creo que lo dijo, sí, pero a mí me acuerdo de
sí,
él.
¿Sí o no?
Ya.
Se entusiasmó. Ya, nos tenemos que ir.
¿Así?
No, pero nos tenemos que ir al siguiente bloque. Tenemos una invitada para seguir analizando.
Oye, había mucha pauta esta semana, nos quedamos con muchas cosas pendientes.
Sí, quedaron varias,
pero ya
tendrá
tiempo. Pero tenemos
sepan
que volver,
disculpar, sepan
tenemos
disculpar.
Que volver a el impacto de las elecciones de Estados Unidos con la entrevista Catherine Reyes Householder, que viene enseguida. No se vaya de nuestra sintonía, ya volvemos.
Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle, en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler.
Y estamos de vuelta en Descabelladas con Alejandra Matus, Mirna Schindler y una gran invitada. Ella es la académica politóloga, académica de la Universidad Católica y también investigadora de el COES, Catherine Reyes Householder. Bienvenida, Catherine. Un millón de gracias por acompañarnos hoy.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y por su pronunciación podrán ver que además es una experta en Estados Unidos, en Gringolandia. Así que, ¿de qué vamos a hablar si no es del resultado de ayer? Pero particularmente varias curiosidades. La sorpresa. Hace muchos años, corrígeme tú si no es cuántas elecciones, uh-huh. en que republicanos, que había triunfado en electores, no lo había hecho en voto popular, en electores, digo, delegados.
Yeah, cierto. Entonces, la última vez que ganó un candidato presidencial republicano, el voto popular fue en 2004, la reelección de George W. Bush. George Bush perdió el voto popular en 2000, pero ganó el colegio electoral y después, durante la guerra en Irak, ¿cierto? En tiempos de guerra, ganó su reelección y el voto popular. Pero cierto, ha sido 20 años, es la primera vez que Trump gana el voto popular, que le da aún más impulso, más poder, más fuerza al final para su agenda legislativa, para sus planes. Y, históricamente se ha pensado siempre que el colegio electoral favorece al Partido Republicano, pero tal vez eso podría cambiar en el futuro. Pero esta vez hay coincidencia, digamos, entre el voto popular y el colegio electoral.
Por lo menos no es un argumento que, porque el argumento favorito de los demócratas es decir, bueno, pero nosotros ganamos el voto popular en el caso de Al Gore, en el caso de Hillary Clinton, y se daba toda esa discusión de que el problema es con el sistema político, pero aquí ganó, en todos los flancos. ¿Qué pasa con Estados Unidos respecto de sus como convicciones antiguas? A mí yo me preguntaba, en 1990 o 1980, un estadounidense no votaría por un candidato con amistad con Rusia. O sea, era como el demonio de la Guerra Fría. Cualquier cosa que dijera ruso es como el enemigo de la patria. Y en este caso hay una amistad bastante ostensible de Trump con Putin. ¿Cómo es posible que eso no le afecte al electorado? ¿Cómo te explicas tú los cambios culturales, si es que hay, que explican esa faceta, por lo menos?
Lo que observamos con Trump es una fascinación con dictadores, ¿cierto? Sí. Líderes autoritarios, ¿cierto? Tiene una preferencia para liderazgo horizontal, masculino, ¿cierto? Tradicional. Y hay algo... No es solamente Trump. Dentro del Partido Republicano también hay corrientes autoritarias, ¿cierto? Hay otras figuras, ¿cierto?, en el partido. Ted Cruz, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Entonces, hay tendencias que van más allá de Trump. Pero claro que Trump encarna ese tipo de liderazgo y por eso habla bien de dictadores en otras partes del mundo. Eso es un miedo, ¿cierto? Lo que va a pasar con Ucrania en particular es que Trump no va a apoyar, ¿cierto?, la causa en Ucrania. Y ahí hay un poco de conflicto también con otros líderes republicanos en el Senado que han estado apoyando la causa en Ucrania. Y eso va a ser interesante igual ver si esos líderes... Que son 4 o 5 hombres en el Senado, republicanos que apoyan Ucrania. Y eso va a ser interesante ver cómo el desenlace de eso en el mandato de Trump.
Sí, Catherine, nosotros estábamos hablando con aquí con mis compañeras respecto de cómo se rompe un poco esta unidad de los checks and balances, ¿no es cierto? Es decir, que los poderes del Estado, legislativo, judicial, ejecutivo, se contrapesan. Acá él va a tener el poder total. ¿Qué implica eso?
Está ganando el poder a través de elecciones limpias, ¿cierto?, del colegio electoral, parece que la Cámara de Representantes también va a tener control de los republicanos y también el control del Senado. Y esto no fue así, bueno, fue así también el primer mandato de Trump los primeros 2 años. Entonces, cuando Trump gana, ¿cierto?, en 2016, 2017, adquiere el poder y tiene control también del Congreso. Y después en las elecciones de medio término, ¿cierto?, los demócratas llegan al poder en la Cámara de Representantes. ¿Qué hacen? Impeachment. Entonces, hay impeachment, pero el Senado republicano frena eso. Entonces, claro, Trump no sale de poder. Esta vez, o nuevamente va a tener control de la Cámara con los republicanos y también el Senado. Pero esta vez también tiene 6 justicias conservadoras en la Corte Suprema. Sí. Entonces, eso
es... Iba a nombrar uno más, ¿no?
Iba a nombrar, claro, un juez, ¿no?
Eso, sí, sí. Pero ya tiene mayoría.
Ya tiene mayoría, sí.
Ya hemos visto los efectos de tener una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Una de las cosas, ¿cierto?, fue de que la Corte Suprema pronunció de que el presidente tiene inmunidad para actos oficiales. ¿Qué significa actos oficiales? Es una pregunta abierta, ¿cierto?, para el sistema judicial y otros jueces federales de decidir eso. Pero eso claramente le ha dado más poder, ¿cierto?, a Trump. Ahora, Trump se escapó de la justicia. Tenía 4 juicios en contra de él. Un juicio en Nueva York, donde fue condenado, es un asunto menor, pero sobre documentos falsificados, fue condenado. Iba a haber la sentencia meses atrás, se postergó, todavía no hay sentencia. Hay 2 otros juicios al nivel del estado de Georgia, en donde es acusado también con 19 otras personas de intentar revertir los resultados de la elección en el estado de Georgia en 2020. Ese probablemente se va a parar, pero la Corte Suprema conservadora podría tener algún poder ahí, intentar tal vez frenar ese caso. Y los 2 otros juicios levados contra él son levados por el Departamento de Justicia, que forma parte del Poder Ejecutivo. Y es el fiscal nacional, ¿cierto?, que lleva esos juicios. ¿Qué va a hacer Trump?
Va a cambiar al fiscal. Claro,
y se termina. Entonces, se escapó de la justicia también.
Ahora, impunidad, como tú lo has mencionado. Poder absoluto en los 3 poderes del Estado. Fascinación por los dictadores y esa concepción del enemigo interno al que aludió permanentemente durante su campaña.
Durante la campaña.
Incluso amenazando con perseguirlos, detenerlos, etc. ¿Esta deriva autoritaria es real o es solamente retórica?
O vociferante.
Lo que vimos en el primer mandato de Trump es que sí habían intentos de hacer daño a sus enemigos, pero no salían tanto los medios de comunicación. Ahora, para la gente que votaba por Trump, no piensan que él es una amenaza para la democracia. Ah, sí, dice esas cosas, pero no es importante. Él realmente no va a actuar de esa manera. Entonces, para las personas que votaron por Trump, ¿cierto?, la democracia no era un tema fundamental. Y si es que la democracia era un tema fundamental para ellos, es porque pensaban que la última elección fue robada. Que Trump, claro, había ganado en 2020 y por ende el sistema electoral tiene fraude y va en contra de Trump. Hay mucho también desconfianza con el sistema judicial debido a esos juicios en contra de Trump. Entonces, Trump ha logrado transmitir este mensaje que es una víctima de persecución política. Sobre todo en ese caso en el estado de Nueva York, en Manhattan, ¿cierto? Que fue condenado por un tema nuevamente bastante menor, pero es un crimen técnicamente, es delincuente condenado. Pero muchas personas pensaban que ese fue el sistema judicial en Manhattan yendo demasiado allá, intentando demasiado perseguir a un candidato presidencial, intentando usar el sistema judicial para fines políticos, al final.
Como lawfare, ¿no?
Y fines partidarios. Entonces, allí se escapó la justicia y muchas personas le dan un aplauso a eso.
Pero la pregunta es si Trump realmente intenta, por ejemplo, perseguir a Pelosi, perseguir a, Incluso se comentaba hoy día en la mañana los analistas que él lleva una lista de cuánto se demoraron los partidarios del Partido Republicano, quién lo llama primero, cuánto se demoran en llamarlo para felicitarlo, también los presidentes del mundo. Él ¿tiene este afán revanchista? ¿Tú crees que realmente lo va a ejecutar o es solamente verborrea?
Yo creo que hay mucho discurso violento que no se realiza en la realidad, pero el discurso violento también tiene muchísimo poder simbólico. Y eso puede permear la sociedad y fomentar violencia que vimos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Trump no estaba ahí, ¿cierto? Pero estaba ahí diciendo que vayan.
Lo incitó.
Y no intentó usar la policía para frenar la violencia, exacto, ¿cierto? Se dudó. Y después rompe, ¿cierto?, con su vicepresidente y sus seguidores querían matar, ¿cierto?, colgar al final el ex vicepresidente Mike Pence. Entonces, ese discurso, aun si no es, puede llevar a violencia. Y ha llevado a violencia, sí, sí.
Catherine, una pregunta que yo creo que muchos se hacen en Chile y en el resto del mundo, y es, ¿de qué manera el discurso de los demócratas no logró calar, no logró sintonizar con el pueblo, y de qué manera sí Donald Trump lo logró? ¿Por qué?
Hay una manera fácil y sencilla de ver esa elección, y hay una manera más compleja. Pero la manera fácil de ver esto es que es un referéndum sobre el gobierno en el poder, el Partido Demócrata, ¿cierto? Entonces, no están satisfechos con la gestión de Biden en los últimos 4 años y quién es del gobierno de Biden, su vicepresidenta, Kamala Harris, y es del gobierno. No están satisfechos con la manera que manejó la inflación, aun si objetivamente dicen que ha bajado la inflación. Sigue habiendo una sensación que había mucho descontrol y que los últimos 4 años en lo económico eran peores que durante el mandato de Trump, que fue la mayoría del primer mandato de Trump fue antes de la pandemia. Llega la pandemia, ¿cierto?, al final, y después pierde su elección. Pero la mayoría de ese tiempo había tiempos tal vez mejores para muchas personas. Entonces, se puede interpretar eso fácil, castiguen al partido en el poder y gana el otro. Y ahora, uno tiene que pensar, pero bueno, no es una candidatura presidencial tan demócrata, o sea, que respeta la democracia, ¿cierto? Entonces, para los partidos demócratas, enfatizaba mucho esto de la democracia está en juego, Trump va a ser autoritario, decían hasta que Trump era fascista, claro, al final.
Sí.
Y eso, ese comentario en particular viene de alguien, un ex jefe de gabinete de Trump, que era republicano, que sale y en los últimos días de la campaña dice que en realidad Trump, y es republicano, Trump tiene esos rasgos fascistas y deberíamos decirlo. Puede ser verdad, o sea, uno puede discutir cuál es la definición de fascismo, Trump realmente cumple con eso, y uno podría tener buenos argumentos para eso, tal vez, pero yo creo que comentarios así, motivaba a gente que ya iba a votar por Kamala.
Estaba decidido.
Pero decir que mi expresidente es fascista, eso, y hacer similitudes con Hitler.
O como cuando en Chile dicen
por eso te pregunto.
Es ir demasiado allá y claro, crear aún más polarización y más rechazo frente al...
Pero eres bien optimista, porque en general esto se... autócratas, no se ha convertido en eso aún, pero es lo que declarativamente dice, con tanto poder puede perfectamente hacer cambios constitucionales, por ejemplo, para poder
reelegirse.
Lo han hecho líderes autoritarios en América Latina, en Europa Orbán, han cambiado la constitución para permanecer en el poder, claro, con la anuencia de la ciudadanía al principio, después no sabemos.
Con esto igual Trump se salva de la justicia. Entonces, ganar la presidencia significa que sale de los juicios. Tal vez él va a querer como otro mandato. Requiere aprobación en el Congreso que podría tener, pero no necesariamente después de 2026. En 2 años más, los demócratas podrían retomar control del, ¿cierto?, del, de la Cámara y podríamos tener otro impeachment de nuevo. Pero también cambios constitucionales requieren... apoyo a nivel estatal, ¿cierto? Y hay gobernadores republicanos que han resistido. Estoy pensando especialmente en el gobernador de Georgia, Kemp, ¿cierto? Que resistió los esfuerzos de Trump de intentar revertir los resultados de esa elección. Y ha sido crítico en Trump. Y Trump lo ha criticado mucho.
Un cambio constitucional requiere también la participación de los gobernadores y de los
parlamentarios. Requiere algunas aprobaciones de los estados. Y yo no manejo ahora, no me acuerdo cuántos estados tienen que estar de acuerdo. Pero no es fácil.
Yeah.
No es fácil. Y pensando que probablemente 2 años más, supongo que los republicanos no van a tener tanto control del Congreso. Lo veo menos probable, pero vemos todo.
Pero volviendo a la pregunta de Hitler y su asociación con Hitler, la pregunta que te hacía al comienzo, ¿da la impresión de que al estadounidense común y corriente ya no le molesta tanto esta asociación? Como que lo que dijo su vicepresidente o el general este, bueno, que hacía comentarios de que le gustaba Hitler, no escandaliza a la sociedad estadounidense como la escandalizaba antes. ¿Se ha perdido esa noción?
Entonces, gente republicana diría que hacer analogías entre Hitler y Trump es ridículo, es absurdo. Obvio que Trump no es como Hitler. Ellos que están intentando sobreponer sus ideas sobre nosotros. Y ellos están yendo, es demasiado extremo esa caracterización. Entonces, gente que vota por Trump, hay que entender, ese punto es súper importante.
Sí.
Muchas personas no le gustan lo que dice sobre mujeres, no le gusta lo que dice sobre inmigrantes, no le gusta muchas de las... el caos que parece que trae, pero le gustan sus políticas y le gustan tal vez, ¿cierto?, menos derechos reproductivos, ¿cierto? Le gustan bajar los impuestos, le gusta que sea fuerte contra China, ¿ok? Eso es muy... Hay mucho sentimiento anti-China en los Estados Unidos y Trump como enfrentando China recibe mucho aplauso. Entonces, no es en base al discurso violento necesariamente que gana, que ganó esa elección. Yo no diría que sea así.
Ahora, hay varias promesas que hizo para su primer mandato y no cumplió. Hay que ver si ahora ocurre lo mismo, porque deportar 1 millón de migrantes no es posible físicamente, presupuestariamente. Él iba a construir el muro y lo iban a pagar los mexicanos. Construyó un pedacito muro y los mexicanos no pagaron nada. Aquí, respecto de China, ha dicho 100% aranceles, pero de todo el mundo va a subir los aranceles, por lo menos un 10%. En el caso de Chile nos pega fuerte porque es nuestro segundo socio comercial. La reducción del multilateralismo, dejar de apoyar a la OTAN, permitir que la guerra en Ucrania termine, pero sobre la base de la anexión de territorios para Rusia. ¿Todo eso lo va a hacer?
Yo creo que va a intentar, sí. ¿Por qué no?
O sea, el partido
tiene control,
sí,
lo
puede
intentar
puede.
Hacer.
Claro.
Y lo que él va a hacer es poner gente en su gabinete extremadamente leal y fiel a él, específicamente. J.D. Vance, la candidatura vicepresidencial, ¿cierto? Fue una selección de candidato a la vicepresidencia de alguien fiel a él, leal. Y va a tener solamente gente así. No vimos eso tanto. En el primer mandato había gente... que después eran muy críticos, o sea, muchas personas que estaban en el gobierno el gabinete de gobierno de Trump y después salen y lo critican y después terminan votando por Harris en esa última elección.
Sí.
Va a ser diferente en ese segundo mandato de Trump, que va a nombrar gente que dicen sí, siempre.
Más preguntas.
Yo quiero saber por qué los demócratas se posicionaron como el establishment. Si eso es gracias a la oratoria de Trump o efectivamente este pueblo, el estadounidense profundo, se siente más protegido por los republicanos o los trumpistas más bien, aunque se tomó el partido, y los demócratas pasaron a ser el establishment, la élite que les da la espalda, que quiere statu quo. ¿Qué hizo ese partido para instalar esa imagen?
Sí, o sea, hay dos entendimientos de establishment, ¿cierto? Es el partido en el poder y no hay mucho que hacer si uno es o presidente Biden o vicepresidenta, representan el establishment, quienes están en poder. Mm. Pero hay otra idea aquí que son de la élite. Yo creo que eso es fundamental. Hay nuevos estudios sobre eso, ¿cierto? De cómo el Partido Demócrata está volviendo más y más el partido, no de la clase trabajadora, ¿cierto? La gente de la clase que tiene diplomas universitarios. Y el Partido Republicano, que es se está convirtiendo más en votantes quienes no tienen educación universitaria. En las universidades, en cierto, los Estados Unidos, hay una percepción de que son bastiones, uno podría ¿sí? decir, de progresismo. Claro. Entonces, y que todo teorías más críticas, cierto, temas de género, temas de transgénero, nuevas identidades, etcétera. La política de las identidades es muy fuerte y la censura también de ideas conservadoras. Entonces hay más desconfianza también en las universidades en los Estados Unidos que solamente aceptan ideas progresistas. Hay una gran división, que un clivaje que estamos viendo. Entonces, temas como democracia, derechos reproductivos, en el pasado el tema de democracia no era tan importante como vimos en esa elección. Pero también temas de derechos reproductivos, normalmente temas presenciales que son más importantes es la economía y temas también del empleo y inmigración. Entonces, tomar un par de temas que uno podría decir que son más niche, tal vez, o también más intelectual en términos de, especialmente el tema de democracia, temas un poco más intelectuales, puede haber algún tipo de desconexión aquí.
Última pregunta.
Última pregunta, Cachipún. Bueno. Es que ellos no me habían dado la palabra.
Yo dirimos, Alejandro.
Dale. El orgullo nacional. Mm. El orgullo nacional estadounidense, en esta misma distinción entre elite y pueblo, el pueblo estadounidense, desde Clinton, cuando Clinton firmó estos tratados de libre comercio con todo el mundo y que significó sacar fábricas, industrias, fuera de Estados Unidos, que era lo que generaba una fuerza trabajadora con suficiente poder adquisitivo para hacer lo que se les diera la gana, digamos. No necesariamente escribir a una idea o a otra, sino que vivir la vida, el sueño americano. Ahora, esa promesa es la que les hace Trump, ¿no? Yo voy a cerrar las fronteras, vamos a hacer las industrias acá y vamos a aumentar aranceles. Si logra eso, ¿es posible entrar a una nueva faceta norteamericana o ya el mundo no se lo permite? ¿O ya no, ya la forma en que está establecida la economía global no le va a permitir a Trump esto? Porque a mí me parece que en eso sí me resuena, no sé, Hitler también fue electo en elecciones y también había esta idea del orgullo alemán herido. Sí.
Dentro... yo no sé si todos los republicanos están de acuerdo con aumentar tanto los aranceles por los efectos económicos que podrían tener, ¿cierto? Entonces, ese proteccionismo, yo creo que sí va a haber más conflicto y guerra, digamos, económica, ¿cierto? Con China, como había, ¿cierto? En el primer término. Pero el orgullo es importante, el nacionalismo es importante, pero también... no sé si sintieron eso en el Partido Demócrata. El tema de patriotismo, que tiene otras implicancias para el Partido Demócrata, no aumentar aranceles, pero proteger democracia es algo del orgullo nacional, de ser orgulloso de su democracia. Con respecto a los aranceles, yo creo que podría haber un poco de resistencia frente a algunas élites económicas también en los Estados Unidos y tal vez republicanos en el Congreso. Vamos a ver qué pasa ahí.
Bueno, el Partido Republicano estaba bastante trompetizado, sí.
Catherine Reyes Householder, un millón de gracias por acompañarnos. Académica de la Universidad Católica, doctora en Ciencias Políticas, investigadora del COES, experta en Estados Unidos. Un millón de gracias. ¿Eh?
Muchas gracias.
Y a mis amigas queridas, gracias también.
Gracias por
tiempo.
Hasta gracias.
El próximo miércoles. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Puede volver a vernos, búsquennos. ¿Dónde no estamos o dónde sí estamos?
No estamos en Tinder.
No estamos en Tinder. Todo lo demás no se encuentra. Porque además hay un emprendimiento por ahí en...
On fire.
Me contaron que hay algo por ahí. Búsquelo
con Y.
Buenas noches.
Pero sí, no nos olvide de coordinar la ropa.
Eso sí. La próxima vengo de negro.
A lo Lucía.
Buenas noches.
A lo
Lucía.
Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.